Y la palabra dice así: y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores. Amén. Por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarme del amor de Dios. Y ese amor que nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. ¿Ven qué hermoso es todas las cosas que Él nos dice, todas las cosas que Él nos promete? Bueno, pues vamos a orar. Amén. Bendito Padre Celestial, gracias Señor, una vez más Padre, porque tú eres bueno Señor, porque tú eres grande, porque tu misericordia Señor es nueva cada mañana Padre, y a pesar de que te ofendemos, de que te fallamos, Señor, tú permaneces fiel y firme a tu palabra, Señor, a tus promesas, Señor. Abre nuestra mente y nuestro corazón esta tarde, Padre, para atesorar tu palabra, Señor. Que esa palabra, Padre, que usted nos va a dar o ha puesto en mi corazón, Señor, penetre, Señor, penetre en cada uno de mis hermanos, Padre, y que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Y que lo que aprendamos lo pongamos por práctica en nuestra vida todo el tiempo, Señor. Yo no sé ustedes, hermanos, pero a mí me tienen que recordar muchas veces lo que tengo que hacer. A lo mejor porque ya estoy viejita y se me olvida todo. Pero por eso yo a esta palabra le he llamado: recuerda que todo es para tu bien. Recuerda. O sea, Dios viene y nos recuerda lo que nosotros necesitamos hacer. Porque muchas veces en nuestro caminar vamos caminando y se nos olvida realmente que debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Debemos ser guiados por Dios. Y muchas veces en nuestro caminar se nos olvida y empezamos a querer hacer las cosas a nuestra manera. Hacer las cosas a lo mejor como queriendo ayudar a Dios, como que Dios necesita que lo ayudemos. No necesita Dios de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. No solamente hoy, sino todos los días, todos los momentos. Siempre necesitamos de Dios. Y cuando leemos esto, que dice esta expresión, que todo es para tu bien, que todo es para nuestro bien. Y muchas veces nosotros empezamos a cuestionar esta frase. ¿Cómo que todo es para tu bien? Si estamos en este tiempo, mayormente en este tiempo que estamos pasando y estamos viendo tantas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, ¿cómo es para nuestro bien? Tal vez estamos pasando por una enfermedad. ¿Cómo que la enfermedad va a ser para mi bien? ¿Cómo que se nos muere alguien que nosotros queremos? ¿En qué forma va a ser para mi bien? Empezamos a cuestionar y empezamos a decir, ¿pero por qué? ¿Por qué si yo le estoy sirviendo al Señor? ¿Por qué si yo oro? ¿Por qué si yo ayuno? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está Dios? ¿Qué está pasando? ¿Acaso Dios nos abandonó? ¿Acaso Dios se olvidó de que existimos? Y muchas veces, todas estas cosas nos envuelven en el diario vivir. Y estamos tan envueltos en esas cosas que vivimos, que se nos olvida que tenemos, estamos aquí, tenemos un propósito por el cual estamos aquí. No estamos nada más por casualidad o de pasada o lo que se nos venga a la mente. No. Por eso es muy importante leer la palabra. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios quiere? No es lo que yo pienso, no es lo que yo quiero, sino qué Dios dice. Siempre, siempre debemos de tener eso en mente. Siempre tenemos que leer la palabra para saber qué es lo que Dios quiere. Acordémonos que Dios es un Dios que siempre pensará en bien. Yo no sé si ustedes como yo, pero yo sí muchas veces yo he dicho, yo no entiendo, yo no sé por qué, no entiendo qué está pasando. ¿Alguien entiende qué es lo que está pasando cuando está enfermo? Cuando tenemos problemas en la casa, cuando tenemos problemas con nuestros hijos, usted no se ha dicho, usted no se ha preguntado, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Señor, yo me esfuerzo en servirte, yo me esfuerzo en ser mejor cada día y vienen estas cosas a mi vida. Y puedo mirar afuera y puedo mirar que hay gente que se porta mal, terriblemente mal y le va de maravilla. ¿No han visto eso? Y uno dice, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Uno a veces viene a la oración y regresa uno a su casa como los lunes. Y cuando llegas a tu casa, recibes malas noticias. Y dice uno, pero Señor, ¿por qué si acabo de ir a la oración? Y yo digo, Señor, ayúdanos, protégenos, bendice a mi familia, cuídala. Y regreso y hallo todo esto. ¿Por qué? Y como les digo, aquellos que se portan mal, ni siquiera sufren un rasguño. Van, salen, ni siquiera se acuerdan de orar cuando salen de sus casas. Yo pienso que todos los que estamos aquí oramos cuando nos levantamos, ¿verdad? Y nos ponemos en manos de Dios antes de salir a trabajar. Y aquellos que ni siquiera oran, ni siquiera sufren, ni siquiera un rasguño, ni siquiera un choque de aquellos carritos de allá del supermercado. Nada. Toda su vida parece perfecta, todo bien, todo bien. Y yo digo, Señor, pueden venir muchas cosas a mi mente y podemos cuestionarnos y podemos cuestionar a Dios y decir, ¿por qué pasa esto? ¿Dónde estás? Tenemos que recordar que en todo ambiente en el cual nosotros nos movemos, Dios siempre lo va a utilizar para bien. Porque eso es lo que dice su palabra, ¿verdad? Que todas las cosas que pasan y llegan a nuestra vida son para bien de cada uno de nosotros. Y también dice su palabra que no nos va a dar más de lo que podamos resistir. Entonces, lo que viene a nuestra vida es porque Dios sabe que nosotros estamos fortalecidos y capacitados para recibir eso. Y que en su nombre, en su palabra y agarrados, fortalecidos de su mano, vamos a salir vencedores de todo eso. Amén. Él nunca permitirá que nosotros, dice en Santiago 49 del 14 al 16. No, mentiras. Es Isaías 49 del 14 al 16. Dice Isaías, porque esto que estamos viviendo tal vez, que viene a nuestra vida esas cosas, que pasamos por esos desiertos, que pasamos por esa sequedad de nuestra vida. En el libro de Isaías 49 del 14 al 16, ahí vemos que no solamente nos pasa a nosotros, sino que al mismo pueblo de Israel le pasó. ¿Alguien que lo tenga, lo puede leer? 49 del 14 al 16. Amén, gloria a Dios por esas palabras que Él nos da. Entonces podemos mirar que el pueblo de Israel, a Sión, le pasó lo mismo. Y yo quiero que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón. Dice la palabra en los tuétanos y aún más allá. Que venga y nos estremezca, que venga y nos recuerde, que venga y nos ayude. Y que al salir de aquí usted diga, a pesar de que estoy viviendo esto, un día Dios obrará para bien. Y voy a ver que esto que pasé y me dolió y me causó mucho dolor, Dios lo convirtió en algo bueno. No sé mucho, ahorita puedo decir, no sé lo que está pasando, no sé qué va a pasar, pero Dios sí lo sabe. Porque Dios sabe todo desde el principio hasta el fin. Y otra de las cosas es que no estamos solos. Amén. Entonces, Isaías dice estas palabras proféticas que habló el pueblo y les recuerda. Pero Sión dijo, oiga lo que dijo. El Señor me ha abandonado, así como lo leyó el hermano Ramón. El Señor se ha olvidado de mí. Pero enseguida podemos ver que Dios le contesta a sus incertidumbres, a sus temores. Porque vemos que Sión tiene esos temores y ese miedo de que Dios lo abandonó. Dios responde y le dice, ¿puede una madre olvidar a su hijo de pecho? ¿Y deja de amar al hijo que ha dado a luz? Yo les pregunto a las que están aquí que son madres, ¿acaso usted, hermana Mariela, olvidará a sus hijos? ¿Hermana Virginia? ¿Hermana Mimi? No. ¿Hermana? Yo pienso que nadie, ¿verdad? Nadie olvidaremos a nuestros hijos, ni cuando están chiquitos ni cuando están grandes. Siempre van a ser algo especial en nuestra vida. ¿Usted olvidaría? No olvidaremos nunca Porque Dios dice que Él no nos olvidará. Pero muchas veces nos tienen que recordar las cosas. Entonces Dios tiene que recordarle a Sión y hacer esta comparación de que una madre que ama a sus hijos no los puede olvidar. Aunque los hijos sean como sean, para nosotros siempre van a ser los mejores. Amén. Pero sigue diciendo el versículo, si lo hacen, aun cuando ella lo olvidara, dice el Señor, yo no te olvidaré. Y hay una bendición ahí, hermano, donde dice, y no te olvidaré. Dios no te ha olvidado. Dios no nos ha olvidado. Dios no se ha olvidado de su iglesia. Dios no se ha olvidado de sus familias. Dios no se ha olvidado de sus hijos. Dios no se ha olvidado de nada. Nunca se ha olvidado de lo que Él habla. Nunca se ha olvidado de lo que Él promete. Y Él dice, yo no te olvidaré. Dios dice, aunque tú pienses que yo te he dejado, aunque tú pienses que yo te he abandonado, aunque tú creas que yo me olvidé de ti, yo jamás me voy a olvidar de ti. Jamás. Y le sigue diciendo, grabada te llevo en las palmas de mis manos. Los muros, dice, tus muros siempre los tengo presente. Hermanos, Dios nos da una idea de cómo un escultor que graba aquella marca cuando hace la pieza, el artista moldea una pieza de mármol o lo que sea. Y por lo general le ponen una marca o el nombre al final, ¿verdad? Ya sea una pintura, una escultura, lo que sea. Y a los años, sí, usted ve esa pintura y usted dice, oh, pues esta pintura es de Picasso, de Da Vinci, de Botticelli. Yo no sé ni quiénes sean esos, ni de dónde salieron, ni nada. Pero es para que nos demos una idea de cómo Dios nos marca. Y la gente dice que por sus frutos nos conocerán. Y ellos pueden decir al vernos, oh, este es cristiano, este es del mundo. Así como cuando nosotros miramos una pintura y sabemos de quién es, porque lleva esa marca o ese nombre. Aunque una madre, que casi es imposible que se olvide de sus hijos, pero sí las hay, ¿verdad? Esas mujeres que yo creo que no están bien de la cabeza, porque los olvidan, los regalan, no los quieren. Pero Dios dice, yo jamás te voy a olvidar. Y siempre te llevo grabado o grabada en mi corazón. Dice que nos lleva grabados en las palmas de sus manos. Él nos puso una marca, ¿verdad? ¿Sabemos que Dios nos marcó? Ahora la marca, que en esta época, hermano, no es una firma que usted lleva donde la gente lo pueda ver. Tiene que recordar, hermano, que el sello es la marca del Espíritu Santo de Dios, que está con nosotros. Dios está a tu lado. Él nos recuerda, el Espíritu Santo nos recuerda quiénes somos. Dice que somos sus hijos, que Él no nos ha abandonado, que Él no nos ha dejado y que Él siempre estará ahí cuando nosotros lo llamemos. Él siempre estará ahí. Porque Él depositó en ti la esencia de Él mismo. Amén. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, hermanos, comenzamos a recordar lo que Pablo le está recordando a la iglesia en Roma. Roma, hermanos, es la capital del imperio de aquel entonces. La metrópolis del mundo conocido. Roma es el que tiene el control de todas las cosas en aquel tiempo. Roma es el que tiene el control políticamente y es el que domina en ejércitos. Es el que domina en el arte. los romanos comenzaron a ser influenciadas por los griegos. Y sabemos que los griegos traen arte, traen cultura, y empezaron a mezclarse, se empezaron a infiltrar en Roma, y es lo que hoy se conoce como la influencia grecorromana. Parte de Grecia y parte de Roma. ¿Por qué? Porque Roma es la capital. En Roma es el mundo conocido, lo que podríamos decir ahora aquí en Estados Unidos, que se llama Nueva York, porque es el centro de los Estados Unidos, es el centro de la economía de aquí de Estados Unidos. Entre toda esa metrópoli romana de pecado, de cultura, de todo lo que hay hoy, podríamos decir, ¿cómo en los días de hoy ahí se encuentra una iglesia? Habla de que ahí se encuentra una iglesia. Porque Dios dice que donde abunde el pecado, sobreabundó la gracia, ¿verdad? Y siempre va a haber alguien que sea luz en medio de la oscuridad. Y siempre va a haber algo que le diga a la gente que hay un Dios verdadero y que no estamos solos. Y hay una iglesia entre todo ese mundo de pomposidad, de todo ese mundo político. En todo ese mundo de pecado, de libertinaje, había un grupo de personas, como siempre ha habido, un remanente. Y este grupo de personas formaron una iglesia, pero era gente, hermano, muy perseguida, que era muy atacada, que era muy presionada, tal vez como hay muchas iglesias el día de hoy. Yo le doy gracias a Dios porque hasta ahorita nosotros podemos hablar la palabra con libertad y podemos hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Por ahorita estamos bien, estamos siguiendo todas las cosas, pero también la palabra dice que va a llegar un día en que no vamos a tener esa libertad. Entonces Pablo le escribe a la iglesia en Roma y comienza a recordarles algunas cosas, y lo primero es que debemos de recordar que tenemos promesas de parte de Dios. ¿Cuántos saben que tenemos promesas de parte de Dios? Y lo que Pablo les dice a ellos es recordarles, hermanos, lo que nos recuerda hoy a nosotros. Que tenemos que recordar que usted y yo tenemos promesas de parte de Dios, y las promesas que nosotros tenemos en el versículo 28 la podemos dividir en dos partes. La primera parte del versículo 28 del versículo dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas. ¿Cuántas? No nomás las buenas, ¿verdad? O no nada más las malas. Todas, dice, todas. Todas las cosas son para bien. ¿Usted puede creer eso, hermano? ¿Usted puede creer que todo nos puede ayudar para bien? ¿De verdad? Porque podemos orar y podemos decir que todas las cosas son para bien y que todas las cosas son para bien, pero cuando estamos pasando por ese problema, por ese proceso, no es fácil. Ahí de veras necesitamos usar esa fuerza, esa firmeza, esa fe, ponerla en acción. Entonces, si usted, hermano, no ha entendido que todas las cosas son para bien, es que usted realmente no ha madurado. Pero aquí yo veo que todos dicen, sí, sí creo, sí entiendo. Entonces, tenemos que madurar en la vida cristiana. Pero yo quiero decirle, los que ya tenemos unos añitos en los caminos del Señor, nos hemos dado cuenta que al final, sea algo bueno o sea algo malo, es para nuestro bien. ¿Verdad, Pastor Antonio? Porque nosotros los seres humanos dividimos las cosas y nosotros decimos, esto es bueno, esto es malo. Esto es buena suerte, esto es mala suerte. Otros dicen, los que son más espirituales, dicen, Esto es bendición y esto es maldición. Pero Dios no divide nada. Dios no dice eso. Dios dice todas las cosas, todo. Dios no mira si son buenas o malas. Dios dice todo y lo hizo para el bien de todo su pueblo. Todo lo que llegue a nuestra vida será procesado por Dios para que nosotros entendamos que Dios no divide nada. Simplemente algo llegó, algo malo a nuestra vida, pero sabemos que Dios lo va a procesar y lo va a procesar para nuestro bien. Dios no anda dividiendo, eso lo hacemos usted y yo. Porque dígame, ¿quién va a querer que llegue a nuestra vida lo malo? Siempre queremos las cosas buenas. Y cuando estamos pasando por todas esas cosas buenas, decimos, bueno es Dios, Señor, gracias, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando pasamos por esas cosas malas, nos sentimos a veces tan caídos que no podemos decir, gracias, Señor. O a lo mejor podemos decir con esa vocecita que dije ahorita, gracias, Dios, ayúdame, fortalece. Pero cuando todo nos va bien, gracias, Padre, gracias porque tú me fortaleces, porque tú me levantas, así con esas fuerzas y esas ganas, también cuando todo no esté bien, también poder decirle al Señor así. Cuando usted aprende a esperar en el tiempo, esto me trae a la mente una frase que decía el pastor de allá de mi pueblo, que decía que el tiempo es nuestro mejor amigo. Y el tiempo le va a decir a usted si tenía o no razón. El tiempo le va a decir lo que usted ha tomado en decisiones. Las cosas se van a dar a su tiempo, no al tiempo de nosotros, sino al tiempo de Dios. Las decisiones que tome hoy para su vida, para su familia, para su hogar, para sus hijos, para su entorno, en las finanzas, en la salud, en lo espiritual, en el servicio, en todo lo que sea, Dios nos dirá si teníamos o no razón con el tiempo. Cualquier decisión que tomemos. ¿Me está entendiendo? ¿Ok? ¿Qué es lo que le pasó a José? ¿Quién no ha leído la historia de José? Todos, ¿verdad? Bueno, en Génesis 50:20, que todos ya sabemos eso, dice que José llegó a entender, hermanos, lo que Pablo le está diciendo a la iglesia, que un hombre cientos de años atrás, sin tener libros, sin tener ley, entendió que Dios es un Dios de procesos y que Dios es un Dios que todo lo usa para bien. Vea lo que dice en Josué 50:20. Ahí dice que José, después de haber pasado todo lo que le pasó, después de haber sido lanzado al pozo, después que lo sacaron del pozo, dice que lo vendieron a la caravana de ismaelitas, ¿verdad? Dice que lo vendieron. Después que llega a la plaza pública, avergonzado, como esclavo, lo ponen ahí. Dice que lo pusieron ahí para que lo miraran y los ismaelitas poder venderlo y sacar dinero. Y en aquel tiempo, yo no sé si usted sabe eso, pero lo primero que hacía aquella persona que iba a comprar a esa otra persona, iba y le miraba los dientes. Ok, ese tiene buenos dientes. Sí, vamos a ver cuánto piden por él. Este me sirve en la casa, este me sirve en el campo. Ahora yo me he dado cuenta que cuando uno va a comprar un caballo, va uno y le mira los dientes, no a la persona. Y ahí está ese hombre esperando y diciendo, ahí está José, diciendo, ¿por qué? Aún no entiende, yo creo su cabeza está dándole vueltas, está ahí como diciendo, casi me explota la cabeza de estar pensando y de estar cuestionando y de estar, ¿qué pasó? Si yo solamente soñé, si yo solamente le dije a mis hermanos que unos manojos se doblaban, yo solamente le dije a mi padre que esto fue lo que pasó. Pero, ¿yo por qué estoy aquí? ¿Qué hice? ¿Por qué tanto odio de mis hermanos? Yo no he hecho nada. Y yo me lo imagino ahí, que en aquel dolorón de cabeza de por estar pensando y por estar ahí sufriendo y queriéndole hallar un porqué. Y llega un hombre llamado Potifar y se acerca y le dice, obvio, primero va y le ve los dientes y le dice, ven, tú me sirves, vente para mi casa. Llega a la casa y Dios comienza a bendecir la casa de Potifar. Y entonces la mujer de Potifar se mete en el proceso de Dios. Y lo manda a la cárcel injustamente. José llega a la cárcel, comienza Dios a recordarle el don que él tenía, el don de los sueños. Le interpreta al copero, le interpreta al panadero y le dice, acuérdate de mí cuando tú vayas para allá, cuando vayas al palacio, acuérdate de mí. Se olvidan de él, lo dejan a la deriva y entonces pasa el tiempo. Y una vez el faraón tiene un sueño, entonces se acuerda aquel hombre de José el soñador y dice, ahora sí. Va por José, José interpreta el sueño de faraón y Dios lo pone a hacer el segundo de faraón. ¿Y qué cree? Ahí en ese proceso podemos mirar que ahí aparece la familia. Al final llegan los hermanos, José está ahí un poco temeroso y hace un plan, manda a poner unas cosas en los sacos y pasa todo lo que sabemos que pasó. Regresan y les dice, vayan y me traen a Benjamín. Y se van. Y el padre dice, no, Benjamín, no. ¿Cómo? ¿Cómo voy a perder a mi hijo? Si ya perdí a José. José y Benjamín sabemos que eran hijos de la mujer que él amaba. Solamente esos dos. Y los hermanos se preguntan y dicen, ¿acaso conoce a Benjamín? ¿Quién es este? ¿Por qué este faraón está pidiendo a Benjamín? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué sabe que tenemos un hermano menor? ¿Cómo sabe? ¿Quién es este hombre? A usted, cuando usted leyó esa parte, cuando usted leyó esa historia, ¿a usted no le llamó la atención? Cuando Benjamín llega, él tiene que descubrirse delante de sus hermanos. Y esa historia es tan hermosa. Dice que se descubre y comienza a llorar y a llorar y comienza a decirles y llega a este punto, hermanos, donde José lo entendió, que el tiempo marca la historia de las vidas de cada uno de nosotros. Que el proceso de Dios todo lo usa para bien. Nosotros podemos decir, oh, qué bonito, cómo Dios usó, cómo esto. Pero imagínese a José. Para él no fue algo bueno, ni era algo bien. Estar en la cárcel no fue bueno para él, pero Dios lo usa para bien. Para él no era bien estar de esclavo, pudiendo estar en la casa de su padre con su túnica de colores. Esta es una casa extraña y que le están dando órdenes extrañas. Para José eso no está bien, pero para Dios sí está bien. Y hay cosas que usted está viviendo que usted dice, pero Dios, sácame de aquí, ya no aguanto. Ayúdame, sácame. ¿Por qué tengo que estar pasando ese proceso? Pero Dios dice, no te puedo sacar porque es para tu bien. ¿Y lo entendemos? No, no lo entendemos. Nos duele. Y nosotros decimos, no, no, sácame. Sácame ahora.
Y José les dice esto. Les dice a sus hermanos: es verdad, hay una verdad. Y no se van a escapar de que les diga esa verdad. Pensaron en hacerme mal, ¿verdad? Yo me imagino si cada uno de nosotros fuéramos José, ¿qué le hubiéramos dicho a nuestros hermanos cuando los vimos? ¿Qué les hubiera dicho? ¿Qué hubiera hecho usted? Piénselo. No diga nada, pero piénselo. A veces uno dice, yo le hubiera dicho hasta de lo que se iba a morir. No le hace que sea mi hermano, pero él no se tentó el corazón, él quería matarme. Porque eso era lo que querían hacer con él, era matarlo. A Judá tal vez, eso le diría Rubén, y a Judá tal vez le diría lo mismo, o tal vez le daría las gracias a Judá porque de alguna manera él lo defendió. Él dijo, no lo matemos, mejor echémoslo al pozo. Y después dijo, ahí viene la caravana de ismaelitas, saquémoslos y vendámoslo. De todos modos ya no lo vamos a volver a ver. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, le dice José, pero Dios transformó este mal en bien. Hermano, es que cuando usted y yo entendemos que para lograr lo que hoy estamos viendo, y eso era lo que estaba viendo José y sus hermanos, salvar la vida de mucha gente, no solamente de su familia, sino de mucho más gente. Ahora, en este tiempo, sabemos que tenemos un propósito, ¿verdad? Dios nos ha traído hasta este lugar, hasta los baños, con el propósito de salvar a todo el perdido, todo aquel que necesita al Señor. Ese es por el cual estamos aquí. Todo eso Dios le dice a José en el sueño, que lo que iba a pasar. Él le dice en el sueño todo. Téngalo por seguro que si le dice a José, no le dice exactamente qué, pero le da sueños de cosas que a lo mejor él no entendía. Y no entendía en ese entonces. Soñaba los manojos, soñaba esto, las estrellas. Pero si Dios le haya hablado claramente por todas las cosas que iba a pasar, yo creo que se desaparece José. Se va, porque ¿quién va a querer pasar todo eso? Nadie. Yo pienso que él diría, ¿cómo que voy a ir de esclavo? ¿Cómo que me van a vender? ¿Cómo que voy a llegar a una cárcel? No. ¿Cómo que yo voy a estar ahí? ¿Cómo que me voy a casar con la hija de un idólatra? No. ¿Usted cree que lo que usted ha vivido es solo para que tú llegues y te acuestes y vives bien y vivas bien relajado? No. Todos estamos con un propósito, pero no lo hemos entendido. No estamos nomás de casualidad. Oh, vámonos a Estados Unidos porque allá vamos a vivir una vida feliz, una vida con lujos, una vida. Dios va a trabajar en la vida de cada uno de nosotros y nos va a llevar al lugar donde Él tiene predestinado para nosotros, para trabajar. Aquí está el propósito por el cual estamos aquí. No para trabajar y regresar y trabajar y regresar. No. Claro que Dios nos pone los medios para sobrevivir, para seguir adelante. Dios pone gracia en sus patrones, Dios pone gracia en todo aquel que está a su alrededor. Pero Dios te ayuda para que lleves el propósito, cumplas el propósito por el cual estamos aquí. Lo que Dios quiere es salvar vidas. Entonces, hermano, imagínese, le voy a dar otro ejemplo. Imagínese quién puede pensar que de un mandado Dios puede sacar algo bueno, de un simple mandado. Usted como padre que tiene hijos adolescentes, imagínese a su hijo adolescente, podemos decir a Mimi que tiene a sus hijos, a Jake y a Joshua, y ellos están jugando en línea sus juegos. Entonces le dice Mimi, necesita algo, y le dice, hey, Jake, ¿puedes hacerme ese mandado, hijo, por favor? Y lo que nos gustaría como madres es que diga, oh, sí, mamá, ahorita voy. Y que le diga a sus amigos, hey, pausemos, porque mi mamá me mandó un mandado. Voy a ir a hacerlo y regreso y nos ponemos otra vez a jugar. ¡No, hombre! ¡No quieren! ¡Se enojan! ¡Se emberrinchan! Dicen, ¿qué, no ves que estoy jugando? Espérate que se termine el juego porque pues voy a perder. No puedo. Imagínense cuando nosotros crecimos en nuestros pueblos, no se usaba nada de esto, ¿verdad? Que se usaba que jugar que a los encantados, que al bate, que al bebe leche, que a la roña y tantos juegos, ¿se acuerdan? Y que estábamos jugando por lo regular en las tardes y que la mamá ocupaba algo y salía y decía, Mimi, ¿puedes venir? Ya es tarde. Y se hacía, o sea, que no oía y seguía jugando. Mimi, ya es tarde, regresa. Pero cuando uno ya decía, Mimi, no vienes, voy por ti. Entonces sí, ahí viene. ¿A quién le tocó vivir así? Amén. Pues resulta, hermanos, que un muchacho llamado David, el papá llega un día y le dice, necesito que vayas con tus hermanos. Y aquel mandadito a donde lo mandó era que David tenía que caminar 22 kilómetros de donde vivía Isaí de Belén al valle de Ela. Y si no me entienden kilómetros, porque ya se olvidaron, son más o menos, yo busqué y son como 13 millas. Y aquel muchacho se fue caminando 22 kilómetros para hacer el mandado. El mandado era llevar pan para sus hermanos que estaban en la batalla. ¿Y quién va a creer que de ese mandado Dios iba a sacar algo bueno? Aquel muchacho en 22 kilómetros quizás vaya pensando, ¿por qué me tuvieron que mandar a mí? ¿Y mis ovejas qué va a pasar con ellas? ¿Quién las va a cuidar? ¿Qué mi papá tan inconsciente? Yo amo a mis ovejas, yo las quiero cuidar. ¿Por qué tengo que ser yo? ¿Por qué tuvo que ser yo el más chico? A mí me gustaría estar como mis hermanos en la batalla. Pero como soy el más chico, yo tengo que quedarme. No, a mí no me gusta eso. ¿Por qué tengo que hacer andar haciendo mandado yo? Pero él no sabía que ese mandado lo iba a exhibir para llegar al lugar donde Dios lo quería llevar. Que era el palacio para el ejército que él iba a ver, que estaba escondido. Cuando él fue y miró el ejército, el ejército tenía miedo, estaba escondido, no quería salir. Pero ese ejército un día iba a ir con él a las batallas. Lo que usted no entiende hoy, un día lo va a entender. Lo que usted no comprende, un día lo va a comprender. Hermanos, déjame darte una nota muy personal. Yo entiendo que las cosas que he vivido desde mi niñez hasta el día de hoy, Dios las usó y juegan un papel muy importante en lo que yo soy el día de hoy. Todo lo que yo viví, todo lo que yo pasé, sufrimiento, escasez, rechazo y tantas cosas que pasé en mi niñez. Dios en ese tiempo, en esos años, fue procesando mi vida día a día hasta llegar a lo que soy hoy. Yo nunca me, en mi adolescencia jamás pasó por mi mente que yo pudiera estar aquí al frente. Cuando yo lo único que quería era estar escondida y que nadie me viera. Que cuando yo entré a estudiar y que la primera vez que me dijeron, tienes 5 minutos para dar una prédica. Ese es el examen. Y yo muchas veces pensé, ¿cómo voy a pasar al frente de todos estos que saben más que yo? ¿Qué voy a decir? Yo pienso que yo me voy a desmayar. No creo que yo pueda soportar eso. No. Eso me ayuda y yo digo, gracias Señor, porque todo lo que yo pasé, ahora lo procesaste y es para mi bien. Ahora todo eso marcó mi vida y lo marcó para bien. Porque hay gente, hermano, que viene de la necesidad y tiene algo y se vuelve loco. Pero cuando usted recuerda de dónde viene y usted sabe valorar lo que hoy tiene, usted le da gracias a Dios. Aún a pesar de que no todo fue bueno, de que no todo fue bonito. Pero gracias, Señor, porque por todo eso, ahora estoy aquí. Y tiene que recordar, hermano, que nosotros tenemos promesas y hay muchas promesas. Dios jamás se va a olvidar de ti. Ahora vamos a la segunda parte del versículo 28, que dice, Pablo le recuerda a la iglesia que está en la metrópolis, que está en el mundo de pecado y que Dios le está diciendo, hey, recuerda que aunque estés en una nación que es la mejor del mundo, yo estoy por encima de eso. No creas que en la ciudad donde tú estás, en la nación donde tú vives, es la que te está bendiciendo. Yo estoy por encima de Estados Unidos, que nosotros estamos aquí. Yo soy el que te bendigo. Yo soy el que te bendigo cada día. El que te doy lo necesario para seguir adelante. Yo soy el que te fortalezco, el que te levanto, el que te sostengo cada día. Y que a pesar de todas esas cosas que puedes estar pasando, que puedas sufrir, yo estoy contigo. Nunca te voy a dejar, dice la palabra. Él utiliza todas las cosas para tu bien, buenas o malas. Y ellos, hermanos, están en una iglesia que está pasando una situación de presión. Y Pablo les dice, ok, ¿ya lo entendieron? La segunda parte les aclara algo. Recordemos las promesas son para los que le aman, dice la palabra, ¿verdad? Esto entonces nos dice que no es para todos. No es para todos. No era para todos los que estaban en Roma. No es para todos los que estamos aquí. Las promesas de Dios. Estas promesas, dice la palabra, una de las promesas es que Dios nunca nos ha dejado y que nunca nos va a dejar de pensar en nosotros. Que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Hay tantas promesas, hermanos, que Dios declara sobre nosotros, que Dios dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dios dice que siempre será nuestro guardador y que Dios no se duerme, sino que Él guarda a su pueblo siempre. Pero la Biblia tiene una condición, como todas las cosas, tiene una condición. Y es que hay que amar a Dios. Dice que las promesas son para los que aman a Dios. ¿Amén? Y la pregunta sería, ¿qué es amar a Dios? ¿Qué? Y la pregunta es muy fácil de responder. Jesús dijo, el que me ama, ¿qué dijo? Guarda mis mandamientos. El que me ama es obediente. El que me ama hace lo que yo le digo. Dice la palabra que un hombre que estaba cobrando impuestos le dijo, sígueme. Hay que amar a Dios, hermano, por eso es que la Escritura dice. Ahora bien, sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman. De quienes lo aman. La pregunta es, ¿ama a Dios, hermano? ¿Lo ama? Solamente usted sabe si está obedeciendo a Dios o no. No al pastor Antonio, no a mí, sino a Dios. A la palabra, dice que debemos de obedecer a la palabra de Dios. Dice, hey, dice la palabra, hey, no crean que esto es para todos. No, esto es para los que aman a Dios. Los que tienen un llamado o tienen, dice, o un propósito. Los que descubren qué es lo que yo quiero hacer con ellos. Los que verdaderamente, hermanos, amamos a Dios, creemos que cualquier cosa que viene a nuestras vidas, algo bueno va a sacar Dios para nosotros. De un problema terrible, de un dolor, de una pérdida, de un temor, de un miedo, de cualquier cosa que nos llegue, como seres humanos, Dios va a sacar algo bueno. ¿Por qué? Porque amamos a Dios, ¿verdad? Y si amamos a Dios, todas las cosas van a ser para bien de nosotros. Y si no me cree lo que le estoy diciendo, vaya conmigo a San Juan 12:15. Pedro es aquel hombre que recibe la revelación y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero también es el hombre que dice, wow, esto que llegó a mi vida es una bendición y recibe. Y dice, wow, esto me va a ayudar para mi bien. Fui tomado por Dios por una revelación, pero también le llegan las cosas malas. No por el simple hecho de que soy hijo de Dios, que recibí al Señor, van a venir a mi vida puras cosas buenas. No, también van a venir cosas malas. Jesús llega y él dice, Señor, no vayas a Jerusalén, le dice Pedro, no vayas. Tal cosa no te acontezca. Y él le dice, apártate de mí, Satanás. Y lo llama, no Pedro, hermano. Le está hablando al espíritu que se movía en Pedro. Entonces Pedro dice, wow. El que mucho se creía, ahora delante de todos, él dijo, yo recibí la revelación, ahora el Señor está diciendo, hey, así como Dios te usó, ahora el enemigo te está usando. Es lo mismo hoy en día, hermanos. Hay gente que ha sido usada por Dios en una congregación y al final termina siendo usada por el mismo enemigo. Podemos mirar, hermanos, sembrando cizaña, metiendo envidia. Hacen murmuración y hacen muchas cosas. Bueno, pero aquí no hay de esas, ¿verdad? Nosotros somos pura gente que amamos a Dios. Y que todas las cosas que pasan en nuestra vida son para bien. Ahora otra vez les pregunto, ¿cuántos aman a Dios? Entonces les va a ir bien, hermanos. Les va a ir bien. En Isaías 3:10 dice, dígale al justo que le irá bien, pues gozará del fruto de sus acciones. Entonces llega el Señor y le dice a Pedro, Pedro, te tengo una noticia. Va a llegar algo a tu vida, pero no te preocupes, le dice. Eso te va a ayudar para bien. Y él le dice, ¿qué es, Señor? ¿Qué es? Me vas a negar, le dice, me vas a negar. Y él le dice, ¿negarte yo, Señor? Jamás. Contigo hasta la muerte, contigo voy a donde sea. Hasta la muerte, Señor, hasta la muerte. Que nos crucifiquen juntos, pero yo no te voy a dejar, mucho menos te voy a negar. No, Señor. puede pasar ahora como hay muchos esposos y esposas que dicen, murámonos juntos. Y si uno le pregunta, hey, ¿quién se va a morir primero? Y luego puede decir la mujer, pues que se muera él. Y luego él, hey, pues que se muera ella. Pues no que se quieren morir juntos. Entonces ahí vemos cuando vienen las cosas, cuando viene la verdad, cuando viene el momento, ya no es fácil, ya no queremos. Cuando llega la hora de la verdad, hermanos, las cosas cambian. Entonces el Señor le dice a Pedro, Pedro, tranquilo. Pedro, hay una bendición. Yo ya rogué al Padre para que tu fe no falte. No vas a estar solo. Qué bonito, hermanos, ¿verdad? Ahí es cuando se pone bueno el asunto. Ya que vemos que Él tiene una promesa, pero las promesas es para la gente que lo ama. Como lo que vimos ahí. El que usted ame a Dios no quiere decir que no le va a fallar. Tenemos que entender eso, hermanos, que los que amamos a Dios posiblemente podemos fallar, hasta pecar, hasta caer. Que Dios nos libre, pero amamos a Dios, ¿verdad? Lo amamos. Y no estamos exentos de que pueden venir esas cosas y que podemos nosotros muchas veces ser como Pedro. Entonces viene la situación en el verso 15, cuando hubieron comido, dice, aquí ya Jesús había muerto, había resucitado, ya lo mataron y a Pedro lo había negado 3 veces, ya le había cantado el gallo. Hermano, me imagino a Pedro pasando la noche más terrible de remordimientos que pudo haber pasado ese hombre. Y dice la palabra que pasando los 3 días, el Señor resucita, va, los busca y tiene un encuentro con sus discípulos. Y en el verso 15 dice, cuando hubieren comido, Jesús, no cualquiera hermano le está hablando, Jesús resucitado dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿qué le pregunta? No le dijo, ¿cómo pasaste la noche? ¿No, verdad? ¿Qué tenías en la cabeza, Pedro? ¿Acaso no te dio un poquito de remordimiento? ¿No te advertí acaso que Satanás me había dicho que te iba a zarandear? ¿No te acordaste? ¿En qué estabas pensando, Pedro? ¿Qué le dijo? Él le hace una pregunta. Él le dice, quiero saber algo, Pedro. Jesús no estaba pensando en el pasado, en lo que había hecho Pedro. Jesús no le interesa el pasado de ninguno de nosotros. A Jesús le interesa el presente. Jesús sabía que eso, el pasado de Pedro, era lo que Dios iba a utilizar para formar la vida de Pedro. Y le dice, ¿me amas? ¿Me amas más que todos estos? Y le dice Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dice algo, ahí está, léalo. Y él le dice, sírveme, si me amas, muéstrame, si me amas, obedéceme. ¿Y qué lo manda a hacer? Tenemos que saber que todas las cosas nos ayudan a bien si lo amamos. Y él dice, el que me ama me obedece. El que me ama me honra. Eso es lo que mucha gente le molesta. Porque a la gente no le gusta. No quiere. ¿Por qué? Porque la gente hoy en día quiere vivir como quiere. Pero la persona dice, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo oro. Yo ayuno, yo voy al cielo y hacemos todo lo posible por justificar, por estirar la palabra y justificar nuestras acciones. Para decir yo tengo la razón, Eso no se, esto no se trata de eso, hermano. ¿Quién tiene la razón? Mire, yo aprendí esto hace mucho tiempo y ojalá y usted lo aprenda hoy y se lo lleve. Si solamente usted deja que esta frase que le voy a decir entre en su cabeza. Y esta palabra, si esta palabra entra a su cabeza, entonces yo podría decir, ya la hicimos. Porque esa palabra, si entra en su cabeza, va a ver, va a ser transformada su vida. Porque usted va a permitir que la palabra entre. La palabra de Dios dice que ella permanecerá para siempre. Dice, la flor pasará, la tierra pasará, todo pasará. Usted se va a morir, yo me voy a morir, la tierra va a acabar. Dice, pero su palabra va a permanecer. Tal vez el día de mañana usted no esté, yo no esté. Pero la palabra va a seguir viva y eficaz para las siguientes generaciones, para edificación, para fortaleza. La palabra de Dios no tiene fin. En cuanto a esa palabra, Dios no pide la opinión de nosotros, ni la mía. Y si usted no agarró esta palabra, si usted no la entendió, se la vuelvo a repetir si usted quiere. Y ojalá si yo supiera que usted se lleva eso, yo digo, ya la hicimos, aquí va a haber vidas transformadas. Dios no ha estado pidiendo opinión a usted, si le parece o no le parece, si le gusta o no le gusta. Y si está de acuerdo o no está de acuerdo. Dios está preguntando, Dios no está preguntando nada de eso. Dios dice, véala, analícela, examínela y obedézcala. Eso es lo único que tiene que hacer. Usted un día dejará de existir, pero la palabra no. Por eso sé que si la flor se marchita, la hierba se seca, todo pasará, pero su palabra permanecerá para siempre en cada uno de nosotros. Usted dice, yo he visto gente servir a Dios y no amar a Dios. Eso es imposible. El que ama a Dios llegará hasta el fin. Nunca, nunca, aunque se aparte esa persona, pero al final, aunque sea que le quede el último rasguño de vida, él volverá. Porque esa es una promesa de Dios. Regresará y no se perderá. Jesús dijo, de los que me diste, ninguno se perdió. Bueno. Solamente uno. Siempre hay uno que no quiere. Y Judas dijo, yo no quiero. Es más, hermanos, todos somos conscientes, ¿verdad? Creer, o creo que ¿qué pensará usted? Pero yo creo que si, así como Jesús volvió a decirle a Pedro, Pedro, ¿me amas? Si Judas no se hubiera ahorcado, yo creo que Jesús le dice lo mismo. Judas, ¿me amas? Ahora yo te digo, ¿quieres seguir el camino de aquel que lo vendió, que lo traicionó? Este no lo negó, este lo vendió. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de aquel que lo vendió, aquel que lo negó? En la misericordia y el amor de Dios. Tanto uno como el otro podían haberse salvado, pero Judas no dio tiempo. Piense por un momento, ¿ama usted a Dios? ¿Ama usted a Jesús? ¿Estarías dispuesto a hacer lo que fuera por Él? ¿Y harías lo que fuera por seguirlo? No importa lo que te pida. ¿Lo harías? ¿Lo amas? Es muy fácil decir que sí. Pero cuando llega el momento no es tan fácil, hermanos. Es fácil decirle en una oración, Señor, yo te amo cuando todo está bien. Yo te amo y tú lo sabes. Cuando uno entiende esto, hermanos, dice la palabra, a los que aman les va a ir todo bien, bueno o malo, lo que llaman buena suerte o mala suerte, lo que llamen bendición o maldición, le va a ir bien si usted ama a Dios. Pero hay algo más que el apóstol le dice a la iglesia en Roma. Entienden que ustedes tienen un llamado, un propósito. Mi pregunta es, hermano, ¿por qué está usted aquí en la tierra? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué usted existe? ¿Y para qué cree usted que está aquí en esta ciudad de los baños? Recuerdo que una vez nos preguntaron esto en la escuela de teología. Nos preguntaron, ¿por qué está aquí? ¿Por qué está aquí en esta tierra? Y esta persona dice, se para, muy honesta, y dice, ok, yo estoy aquí porque mi papá y mi mamá tuvieron una relación, porque mi papá puso una semillita en mi mamá, y de ahí salí yo. Y aquí estoy. Usted, hermano, no pidió nacer. A usted lo mandaron. Y lo mandaron con un propósito. No fue por ganas de nuestros padres. ¿Cuántos creen que todo obra para bien, aunque no lo entendamos? Esta persona se brincó el primer capítulo. El primer capítulo dice que Dios nos eligió aún antes de la fundación del mundo. Desde entonces ya estábamos nosotros en su mente. Después Dios puso a alguien para que nosotros naciéramos. Ahí es el segundo capítulo que hablaba ella, que decía que su papá había depositado la semillita, y entonces entre millones de semillitas nacimos nosotros. Y ahí podemos decir que somos más que vencedores. Pero somos más que vencedores con un propósito. Tenemos un compromiso que hacer. No importa lo que usted esté viviendo, no importa la etapa que usted esté experimentando en su vida. Dios ha dicho que si usted lo ama, que si usted lo obedece, todo va a operar para bien. Porque hay un propósito en su vida y hay una marca en usted que dice, más que vencedor. Hermano, ¿usted va a llegar al final? Claro que va a llegar al final. Pero para eso aguantemos, hermano, sigamos firmes. Y si se cansa, hermano, usted puede sentarse a descansar. Descanse un poquito, pero no se quede sentado. Levántese y siga caminando. Porque nosotros somos más que vencedores. Cuando Pablo está utilizando esto, hermanos, nos da una connotación. Y yo decía, ¿cómo le puedo explicar a los hermanos? Entonces, me viene una idea, hermanos, de aquellos buenos boxeadores, como Mohamed, Oscar de la Hoya, Manny Pacquiao, el Canelo Álvarez, el del mordisco, Mike Tyson. Y entonces aquellos hombres entran en un ring, ¿verdad? Porque tuvieron una preparación, porque se abstuvieron de muchas cosas, se entrenaron, se prepararon emocional, física y psicológicamente. Y llegó el día, hermano, y sonó aquella campana. Y dice el referee, a pelear. Y cada uno de ellos era diferente en su estilo de pelear. Unos eran más finos, otros eran más aguerridos, unos tienen golpes más fuertes. Pero el asunto es que todos ellos tienen un solo fin, golpear a su adversario para que no se levante más. No importa la técnica o cómo sean, todos están con un mismo fin. Terminemos esto lo más pronto posible y démoslo, noquémoslo, y ya que se acabe esto. Y eso fue lo que hizo Cristo con Satanás en la cruz. Pero nosotros muchas veces parecemos que no lo sabemos. Él está tirado en la lona, le contaron, y ya no se levantó, ni se va a levantar más. Está ahí tirado en la lona, pero de vez en cuando nos echa unos grititos ahí. Y nosotros, a todos asustados, corremos. ¡Ay, ahí viene, se va a levantar! ¡No! Él ya no tiene ningún poder. Él ya no se va a levantar. Nosotros tenemos que entender que ya somos más que vencedores, que vamos a llegar. No sé cuándo, pero vamos a llegar al cielo, dejaremos de sufrir. ¿Y entonces vamos a ser más que vencedores? No, vamos a ser más que vencedores desde ahora, aquí en la tierra. Necesitamos vivir vidas en paz, no colapsos del corazón, porque muchas veces nosotros queremos vivir vidas de lujo y al final ahí andamos apurados porque no hallamos cómo pagar. Ay, Señor, ¿y cómo le voy a hacer? Ya tengo que pagar. No, tenemos que vivir vidas de paz. Hay gente que dice, los pastores dicen que todas las cosas van a obrar para bien, que Dios nos va a bendecir. Y, pero ¿dónde está la bendición? Yo no veo en la vida de ningún hermano de la iglesia ninguna bendición, ni siquiera en mi vida. ¿Por qué los pastores dicen eso? Entonces yo les pregunto, para usted, ¿qué es la bendición? Bendición no es tener dinero. Bendición es que usted llegue de trabajar, abra la puerta de su casa y pueda entrar y percibir, sentir ese ambiente de paz, de gozo, de tranquilidad. Donde usted entra, platica con su esposo, con su esposa, se miran a los ojos, se ríen y están ahí. Eso es una bendición. El sentarse en las tardes o en las mañanas con Mimi y tomarme un café, el platicar cómo pasó la noche, cómo te sentiste, eso es una bendición. Mirar a los ojos a Martín y decirle, hey, ¿tú crees que podamos llegar a ser más viejitos, más de lo que estamos ahora? Sí, vamos a llegar a ser más viejitos. Así es que aguantemos. Eso es una bendición. Cuando nosotros entendemos que somos más que vencedores, llegaremos a lo que Pedro nos dice en 1 de Pedro 5, del 9 al 11. Hermano, quizá usted no lo vea, hoy no lo vea, pero Dios está haciendo, o quizá usted diga, me ha tocado el lado malo. Y toda esta temporada ha sido una temporada muy difícil. Pero 1 de Pedro 5, del 9 al 11 dice, resístanlo, resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo los hará fuertes, los hará firmes y estables. Pero Dios dice, resistan, manténganse firmes en la fe de toda gracia y verán ustedes fortaleza, firmeza y estabilidad. Porque hermanos, si se dan cuenta, hoy carecemos de una iglesia fuerte. No tenemos una iglesia fuerte. Hoy carecemos de una iglesia firme en sus convicciones y en sus creencias. Hoy estamos con una iglesia tambaleante, con una iglesia que dice, hoy quiero a Dios, pero también quiero el mundo. Quiero el mundo fluctuante en sus pensamientos. Y hoy carecemos de una iglesia estable. Tenemos una iglesia que en cualquier momento, cualquier cosa nos saca. Y el domingo en la mañana el pastor está ahí y le empieza a sonar el teléfono y luego le dice, dice el pastor, ¿quién va a faltar? ¿Quién no va a ir? Y ya oye la vocecita que le dice, pastor, lo siento, no voy a poder ir a la iglesia, discúlpeme. Bueno, yo déjeme decirle que el pastor no tiene que disculparlo. No tiene que disculparlo. El que te bendice y te da la vida se llama Jehová de los ejércitos. No se llama Antonio Reyes. El asunto es si nos atenderá nuestras disculpas Dios mismo. El Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, Él nos quiere restaurar. Y restaurar significa volver a su estado original. La iglesia dejó de ser fuerte, firme y estable, pero Dios en su gracia y en su misericordia nos está diciendo, los restauraré y los volveré a su estado original. Y la iglesia que Dios tendrá será fuerte, será firme, será estable. Porque Dios me recuerda que todos mis procesos, lo que yo llamo problema, Él lo llama proceso. Todos mis procesos me van a ayudar para bien. ¿Y en los procesos hay lágrimas? Sí. ¿Hay dolor? Sí. Tal vez usted diga, ¿cree usted que me va a ayudar la partida de un ser querido? ¿Que me va a ayudar un despido laboral? ¿Qué va a ser mi bien cuando hay una rebelión en mi casa? ¿En qué me va a ayudar eso? ¿Que hay que tengo una discusión con mi pareja? ¿En qué me va a bendecir eso? Pero cuando usted camina con Dios y pasa el tiempo y usted se dará cuenta que está madurando, que Dios está a su lado, fortaleciéndolo, haciéndolo fuerte, haciéndolo más firme, para que seas una persona estable. La Escritura dice que la gente de doble ánimo serán inconstantes en todos sus caminos, ¿verdad? Hoy piensa una cosa, mañana piensa otra, hoy quiero algo, mañana no. Hoy estoy feliz con mi esposa o esposo y mis hijos y mañana estoy enojada y no quiero nada. Gente de doble ánimo no sirve, hermanos, porque no producen estabilidad. Tenemos que dejarnos procesar por Dios. Yo quiero que usted entienda, hermano, que Dios es así. Hermanos, adoremos un momento a Dios. Vamos a escuchar un canto. Y el que se pueda poner de pie, póngase de pie. Adoremos y meditemos en lo que dice este canto. Amén. Te amamos, Señor. Te amamos, te adoramos. Y sabemos que tú estás aquí. Que tú obras a nuestro bien en cualquier circunstancia de nuestra vida. Te podemos mirar, te podemos sentir, Señor. Y te amamos, te adoramos, Señor. Señor. Obra en cada uno de tus hijos, Señor. Obra en cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos. Abres todo, todo lo que nosotros necesitamos, abre las puertas para que podamos, Señor, llegar. Así eres, Señor. Así eres, Padre. Medite, hermano, y dígale a Dios, aunque vengan cosas a mi vida. Muchas veces estas cosas no las quiero, Padre. Pero gracias, Señor, por todo ese proceso, Padre. Tú siempre estás obrando, Señor. Y aunque mis ojos no te puedan ver, Padre, ni mi mente puede entender muchas veces, Señor, tú estás ahí, Padre. Padre Celestial, lo único que sé es que tú trabajas, Padre, aún en el silencio, porque así eres tú, Padre, así eres tú, Señor. Así eres, Señor, así eres tú, Padre, de misericordioso, de amoroso. Gracias, Padre, por no dejarme, por estar siempre tocando mi vida, mi corazón, Señor. Por esos procesos que vienen a mi vida, Padre. Solo te pido, Señor, que me permitas que al final de la jornada, Padre Santo, yo pueda estar fuerte. Yo pueda estar firme y yo pueda ser estable. Sé que vienen días de lágrimas, Padre. Sé que vienen días difíciles, Señor. Que se acercan días en los que siempre, Padre Santo, no van a ser fáciles. Ayúdanos, Padre, a entender que tú así eres, Padre. Así eres tú, mi Señor Jesús. Que ahí estás tú, Señor, y que tú usarás para formarnos ese proceso por el cual estamos pasando. Tal vez en este momento, Señor, estemos pasando por ese proceso, por esa tristeza, por esa necesidad, Padre. Entender que tú así eres, Padre, y que ese proceso va a ser para nuestro bien, que tu amor y tu misericordia estarán con nosotros siempre, siempre, Padre, que tú no nos vas a dar más de lo que podamos resistir, Padre. Así es, Padre, aunque no te veamos, Señor, sabemos que tú estás obrando siempre, Padre. Siempre.
Aunque no pueda ver, estás obrando.
Así es.
Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás.
Tú siempre obras para bien de nosotros.
Siempre estás. Siempre estás obrando.
Aunque no lo entendamos.
Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver.
Que no lo podamos ver, Padre, en un principio, Señor. Aunque sea doloroso, aunque sea triste, Padre, pero ahí estás tú obrando en la vida de cada uno de tus hijos, Padre. Obra, Señor, obra. Aunque nos duela, aunque suframos, Señor, pero no nos dejes, Padre. No dejes de obrar en nuestra vida, Padre bendito. Gracias, Padre, que podemos entender que tú así eres, que tú eres, Señor, el que abres caminos,
y siempre cumples esas promesas que tú nos haces, Señor. Te amamos, Padre. Te amamos sobre todas las cosas, Padre. Así eres, mi Señor. Así eres, mi Dios. Milagroso, poderoso, majestuoso eres tú, mi Señor. Así eres tú, Padre. Así eres. Y así como dice tu palabra, Padre, nunca nos vas a abandonar. Aunque muchas veces nosotros nos sentimos solos, aunque muchas veces nos sentimos desamparados, pero ahí estás tú, Señor. Tú obras en silencio muchas veces, Padre. Tú nos ayudas y nos fortaleces día a día, Padre. Señor, ayúdanos, Padre. Fórmanos en ese proceso. Quizá lloraremos, quizás nos preocuparemos, Señor. Pero ayúdanos a no entenderte, Señor, sino a creerte. Que siempre estás obrando a mi favor, porque el que empezó la buena obra en mí la perfeccionará hasta el día de su venida, Padre. Señor, no dejes de trabajar en mí. No dejes, Señor, que la apatía espiritual llegue. No dejes que llegue a ser como Moab. Cuando Moab se sentó a reposar, y tu palabra dice que se sentó en sus mismas heces, era tanta la pereza espiritual. Señor, no permitas que Moab llegue a mí, que llegue a mi vida. Dios, aunque llore, aunque ría, aunque pueden y aunque no pueda entender por qué, pero que yo pueda entender que tengo un propósito aquí en la tierra. Y ese propósito lo tengo que cumplir, Señor. Es una tarea en la cual yo voy a dar cuentas, Padre, de ese propósito. Pero sobre todo, Señor, quiero amarte en medio del proceso. Sea alegre, sea triste, sea de abundancia o sea de escasez, Padre. Sea de oscuridad o sea de luz, Padre. Que mi corazón nunca deje de amarte, Padre. Y cuando me pregunten o cuando me preguntes, ¿me amas? Pueda decir como Pedro, sí, Señor. Tú sabes que te amo y haré lo que tú digas. Señor, bendigo tu iglesia, bendigo a las familias, bendigo a los que pudieron estar, a los que estuvieron aquí, a los que estuvieron en la transmisión, Padre. Yo bendigo a tu pueblo en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bendiciones, hermanos.